Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
How many roads must a man walk down before they call him a man?
Ya comienza Una Mirada al Mundo, con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my...
Buenos días a todas las amigas y amigos que nos escuchan con mucha paciencia los lunes a las 13 por 97.9 FM Radio Cultura de Buenos Aires. Juan Raúl Ferreira desde Montevideo, como me gusta decir a mí, ya es una costumbre, porque sigo con el sueño y la utopía de la patria grande desde el otro lado del charco, aquí en Montevideo. Vamos a echarle una mirada al mundo. Recién, como hacemos todos los lunes, prestábamos mucha atención al resumen de la BBC para comentar algunas de sus noticias. Hoy, como no podía ser de otra manera, la BBC se dedicó casi que en exclusividad a hablar de los funerales de la reina de Gran Bretaña, que dicho sea de paso, están terminando justamente en este momento mientras que salimos al aire. Va a ser uno de los tres temas que vamos a tocar en el día de hoy. Como tenemos previsto siempre, una vez cada cuatro o cinco invitados, más o menos, un par de veces, una vez al mes, un poquito menos que una vez al mes, no traemos invitados porque el invitado nos obliga a dedicarnos a un tema solo. Y así podemos pegar una mirada un poco más global. Para repasar las principales noticias del mundo, el editorial del día de hoy, perdón, el titular de la página principal del día de hoy en el New York Times dice: la democracia vive sus amenazas más profundas de las últimas décadas. También dice el subtítulo, en los Estados Unidos. Qué temazo, ¿no? Es decir, el principal diario de opinión de los Estados Unidos está diciendo que el sistema que Estados Unidos ampara como modelo para imponer en el resto del mundo está en crisis. Está amenazado, algo más que en crisis. En crisis es otra cosa, la crisis dicen los chinos que es un desafío. Está bajo amenaza, es decir, hay fuerzas enemigas que lo pueden socavar. Y luego dicen, en Estados Unidos también. Yo de esta noticia, dos comentaritos y seguimos avanzando. Por un lado, es la primera vez que en Estados Unidos hay conciencia que la amenaza es del propio sistema en el propio Estados Unidos. Esto es muy interesante, este es un aporte histórico impresionante. Se ganó el nombre de una avenida Donald Trump con esto, porque a partir de su último día en la Casa Blanca, es increíble, ¿no? Porque fueron cuatro años medios caricaturescos, medios grotescos, una cantidad de cosas, con luces y con sombras, por algo lo votó tanta gente, pero perdió la reelección, no aceptó el resultado y lanzó un esfuerzo muy organizado, con infraestructura, con movilización popular, también con la participación de muchos dirigentes políticos de su partido, para socavar el resultado electoral. Entonces, nosotros que vivimos en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Bolivia, en Brasil, bueno, los países del Mercosur, todos ellos, en la década del 70 bajo dictaduras tremendas, ahí la democracia no estaba bajo amenaza. Pero hoy que en Estados Unidos se socava su integridad y que un expresidente, bueno, la justicia lo va a requerir por intento de golpe de Estado. Así es el término que está manejando lo que vendría a ser en nuestros países la Fiscalía General de la Nación. En Estados Unidos le llaman el Departamento de Justicia. Pero bueno, el mero hecho de que, no vamos a analizar todo el artículo, pero que el New York Times encabece así, no deja de ser tremendamente elocuente. Esta semana que pasó, también han habido noticias muy importantes. Por un lado, recién hablábamos de los funerales de la reina de Gran Bretaña. Después vamos a, en uno de los temas que vamos a analizar como fondo, ¿no?, como el primer pantallazo, figura este, y vamos a plantearnos algunas dudas, algunas preguntas, vamos a tirar algunas ideas como disparadores, pero también estábamos pensando en el momento que el presidente Putin recibe una no invitación al Reino Unido. Esto es una cosa bien curiosa, ¿no? Si una cosa es no invitar a un jefe de Estado a un funeral de Estado. Si hay relaciones diplomáticas, es complicado. Pero otra cosa es mandarle decir, mire, no venga, no venga porque no va a ser bien recibido. En ese mismo momento, por primera vez desde que empezó la guerra de Ucrania, se reúnen Xi y Putin, los líderes de China y de la Unión Soviética. Mucha gente interpreta que esta ofensiva a través de Ucrania de los Estados Unidos pretende, busca, quiere tratar de quitar a Rusia del medio y generar un nuevo mundo bipolar donde la guerra comercial se transforme en una polarización de bloques y de alianzas entre la República Popular China y los Estados Unidos. Pero esto está resultando cada vez más difícil porque Estados Unidos mismo está notando que Rusia y que la Unión Soviética, Rusia y que la República Popular China están acercándose cada vez más. Y que estas agresiones que llegan desde Estados Unidos y favorecen este acercamiento. Este encuentro es un encuentro tremendamente importante donde se analizaron prácticamente todos los temas de la agenda internacional. Por primera vez, Putin y el presidente Xi de la República Popular China en un encuentro, un summit, un encuentro, una cumbre desde que empieza la guerra de Ucrania. Hablando de China, nosotros anunciábamos un temporal muy grande en Taiwán, pero un temporal político. Vino un tsunami en la zona sureste de la isla de Taiwán, provincia de Formosa de China, pero que funciona con independencia. ¿Por qué nosotros anunciábamos un temporal político? Para no dejar la frase colgada en el aire. Bueno, porque el año pasado, por primera vez desde 1948, cuando hay dos Chinas, por primera vez gana en Taiwán el Partido Independentista. Mientras que ganaba el Partido Nacionalista, los chinos tienen una política exterior. Yo estoy terminando, les cuento, a la vejez viruela, ¿no? Una maestría donde el último curso de posgrado que tomé es sobre la historia y la diplomacia china. Es muy difícil para Occidente entender cómo razonan y cómo manejan los tiempos los chinos en su diplomacia. Entonces, no les molestaba mucho que un pedazo de su territorio estuviera controlado por los nacionalistas que habían perdido la guerra civil. Y murió Chiang Kai-shek y dejaron también eso. Y hubo una época que toda América Latina tenía relaciones con Taiwán. Hubo una época que las Naciones Unidas tenían relaciones con Taiwán. Es decir, Taiwán figuraba como uno de los ganadores de la guerra y tenía estatus de miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y por lo tanto el hecho del veto. Otro día le dijeron, no, mire, a partir de mañana no venga que viene el gobernante de Beijing. Entonces pasó de tener derecho a veto a no tener derecho ni a voto, ni a voz, ni a nada. No lo reconoce Naciones Unidas. Entonces, este triunfo del Partido Independentista nosotros lo veíamos como un tsunami político. Pero, bueno, si analizamos las noticias de la semana, lo que hubo fue un tsunami real de estas cosas que están ocurriendo a raíz del efecto invernadero, de los cambios climáticos. Y realmente yo no sé si alguno de los oyentes pudo ver alguna de las imágenes, son tremendas. Edificios modernos como los que hay en pleno Manhattan, edificios altos como los más altos del mundo, caídos como caen los árboles. Bueno, realmente esto es tremendo. Yo creo que se van a juntar los dos temas, el temporal que ha destruido el sureste de Taiwán con el tsunami político que se viene, y que la República Popular China, que es muy sabia en estas cosas, va a salir al socorro de los habitantes del sureste de Taiwán. Ojalá no me equivoque, porque sería por razones humanitarias. Bueno, capaz que la intencionalidad es política, pero tendría un efecto humanitario muy importante. En Brasil, el presidente Bolsonaro anunció que el martes de la semana pasada empezó la Asamblea General de las Naciones Unidas. Los primeros días, hasta el 21 de septiembre, hasta pasado mañana, son días de discursos de jefes de Estado. Nuestro presidente no va, se toma vacaciones justo esos días. Muy curioso, ¿no? Va a estar en Estados Unidos, pero no en Naciones Unidas, sino en Disneylandia con los hijos, que están de vacaciones de primavera. Pero bueno, en todo caso, la Asamblea General de las Naciones Unidas fue inaugurada. El presidente Bolsonaro va a dar mañana o pasado su discurso, según el largo que tengan sus predecesores, aunque está predeterminado que son 20 minutos. Y tiene la curiosidad de que va a ser un discurso pensado en despedida de los jefes de Estado y en mensaje al interior del Brasil, porque el próximo 2 de octubre se vienen las elecciones presidenciales. Hablando de elecciones presidenciales en el Brasil, se ha achicado un poco, ¿no? De 10 puntos de diferencia que llevaba Lula por encima del candidato Jair Bolsonaro, ahora es de 8. De todas maneras, ante la inminencia de las elecciones, todo parece indicar que no hay ninguna posibilidad de que no gane Lula. Al mismo tiempo, daría toda la sensación de que gana en primera vuelta. Y si hubiera segunda vuelta, son más los partidos menores y suman más en los resultados de las encuestas de centro izquierda o de centro que los de centro derecha o derecha radical. Y así quedaría la sensación de que Bolsonaro está llegando a su fin. De todas maneras, como ocurre siempre en Brasil, hasta que no se cuenten los votos, no se sabe. Se aproximan en las próximas semanas dos elecciones de enorme importancia para el hemisferio occidental. En Estados Unidos, las elecciones de medio término, y en Brasil, las elecciones presidenciales. Entonces, los dos próximos programas vamos a traer, en uno, a un académico norteamericano, para evitar sesgar la cancha hacia un lado y hacia otro, que nos explique qué significado tienen estas elecciones de medio término, porque en medio de la crisis política e institucional que vive Estados Unidos, van a tener una importancia distinta, por lo menos, no digo mejor ni peor, distinta, que las de las tradicionales elecciones de medio término. Les recordamos que en Estados Unidos las elecciones de medio término, además de marcar cuál es la tendencia del apoyo popular que tiene el presidente en la mitad de su mandato, renuevan el 100% de la Cámara de Diputados, que tiene un mandato de 2 años, y un tercio del Senado, cuyos miembros titulares tienen un mandato de 6 años. Son 2 senadores por estado. No se pueden elegir los 2 senadores en la misma elección. Los mandatos no tienen que coincidir. Esto quiere decir que además de un termómetro, puede cambiar. Hoy hay mayoría republicana en el Senado y mayoría demócrata en la Cámara de Diputados. Puede cambiar. Como es solo un tercio del Senado, y puede pasar cualquier cosa. Pueden perder los demócratas la mayoría en la Cámara de Diputados, pero ganarla en el Senado. Puede mantener el Partido Republicano la mayoría en el Senado, pero además obtenerla en la Cámara de Diputados. Bueno, vamos a pedirle un académico de primer nivel que nos ayude a descifrar qué es lo que está en juego y cómo se está dando el proceso ya sobre las elecciones que serán en el primer martes de octubre. Y luego tendremos también una voz lo más independiente posible antes de las elecciones de octubre en el Brasil para analizar este proceso electoral. Armeliña, el grupo del PT, el partido de Lula, que se había separado, que no había votado a Dilma Rousseff en la segunda vuelta, que se abstuvo en la elección pasada en que fue electo Bolsonaro, bueno, ha definido su voto a favor de Luis Ignacio Lula da Silva. Sobre el Brasil, la otra cosa que tendríamos que agregar es que los diputados del PT han pedido que se refuerce la custodia de Luis Ignacio Lula da Silva, que está a punto de convertirse quizás en el primer brasilero en ocupar por tercera vez la presidencia de Brasil. Ningún presidente ha sido presidente 3 veces, y mucho menos con esta historia, porque la elección pasada estaba preso. No pudo ser candidato porque estaba preso por delitos de los cuales fue absuelto. No fue despapeleo, no fue sobreseimiento, no fue falta de garantías, fue absuelto. Bueno, yo pienso que si están pidiendo más custodia, no es una medida publicitaria. Creo que los hechos que ocurrieron en Argentina, otros hechos que están ocurriendo en otras partes del mundo, hacen que sea legítimo que los candidatos, y más si enfrentan a un candidato que ejerce el poder y de la manera que lo ejerce Jair Bolsonaro, pidan un refuerzo de su custodia. Estas han sido, pues, las principales noticias de la semana. Y entonces, como siempre que estamos solos, y como lamentablemente las noticias del mundo no son todo lo optimistas que a nosotros nos gustaría, vamos con esta cortina musical que a mí me parece que nos levanta mucho el ánimo. Louis Armstrong, que este año cumpliría 103 años cantando It's a Wonderful World, es un mundo maravilloso. Vamos a ver si la música de Louis Armstrong nos levanta un poco el ánimo antes de empezar a abordar los 3 temas centrales del programa del día de hoy. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see
skies are blue and clouds are white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. Colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do?
Bueno, vamos a aprovechar este programa en que cada tanto, cada 5 o 6 invitados, tenemos un programa cara, mano a mano nosotros, para analizar la noticia que ya nos tiene abrumado el mundo entero, con todo el respeto debido, que son los funerales de la reina Isabel II. Acá es muy difícil sacar algunas conclusiones que todo el mundo comparta, pero vamos a tirar algunas ideas que sirvan de disparador. En primer lugar, uno lo mira desde esta parte del mundo y no se puede entender muy bien cómo después de tantos siglos sigue teniendo la popularidad que tiene la monarquía, ¿no? Es decir, nosotros lo miramos como latinoamericanos y decimos, a ver, acaba de morir la mujer más rica del mundo. Y esta mujer, que es la más rica del mundo, además no tiene que gastar un centavo, porque tiene 8 palacios, 5 castillos, automóviles, aviones, buques, sirvientes, que los paga la corona, no los paga ella. Entonces a un latinoamericano le preguntan esto y dice, no, yo soy antimonárquico. Pero al mismo tiempo, muchos de esos latinoamericanos le dicen, bueno, en Cuba no hay elecciones, hay una dictadura, y hay un sector de la población que dice, no, momento, para sentarse en el poder popular de Cuba hay que pasar 17 filtros electorales. Y dice, bueno, pero no son las elecciones de un sistema democrático liberal como el que tenemos en Argentina, como el que tenemos en Uruguay, bueno, prácticamente en toda América del Sur. Y yo pienso, y algún cubano de repente me dice, sí, pero ustedes en Uruguay tienen las cooperativas electorales, que quiere decir que el votante no sabe exactamente a quién está votando, porque los sublemas que acumulan los votos entre sí no figuran en la hoja de votación. Sin embargo, en Uruguay estamos muy orgullosos de nuestro sistema electoral. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que de alguna manera es importante respetar que el régimen político que impere en cada país exprese y represente a la cultura, la tradición, los elementos que le dan legitimidad más allá de lo jurídico a un régimen político. Ahora, esto no puede ser una verdad absoluta, porque si no, llegaríamos a la conclusión de que había que legitimar al régimen nazi de Alemania, que gozaba de legitimidad popular más allá de lo jurídico, de adhesión, de organización, expresaba un sentimiento. Yo recuerdo Benedicto XV, el papa que era el titular de la cátedra de San Pedro cuando termina la Primera Guerra Mundial, escribe una encíclica donde dice, estos acuerdos, los de la paz de Versalles de la Primera Guerra Mundial, van a abrir las puertas a un enfrentamiento que va a ser una Segunda Guerra Mundial. Bueno, Hitler expresó eso, ese descontento, esa humillación a la que se sometió a Alemania después de la Primera Guerra. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que la legitimidad de la gente, la cultura que viabiliza más allá de lo jurídico a un régimen político determinado, y son muy importantes para que ese régimen sea aceptado, pero con limitaciones. ¿Y cuáles son las limitaciones? Es cierto, en Gran Bretaña no hay una monarquía absolutista. Hay una monarquía constitucional, hay una monarquía parlamentaria. No surge, como es el caso de la española, de un acuerdo político reciente, ¿verdad? La monarquía española surge del pacto de Moncloa, que impulsó el expresidente Adolfo Suárez de España, que hace una síntesis de los bandos que estaban encontrados en la guerra. La guerra civil española, que desangró y abrió una grieta que parecía insuperable en España, dividía republicanos, que querían un presidente de la República, de monárquicos, que querían que los Borbones gobernaran en forma autocrática. Suárez logra que desde el Partido Comunista Español a los partidos que surgen de centroderecha y de derecha democrática suscriban el Partido Socialista Obrero Español también, que reúne a todas las tendencias socialistas que se habían dividido durante la guerra, y genera una síntesis, España, una síntesis que es monarquía para que los monárquicos que se enfrentaron a los republicanos en la guerra no se sientan derrotados, con presidente de gobierno y sistema parlamentario para que los republicanos tampoco se sientan derrotados. Esto fue la maravilla del pacto de Moncloa en España, el pacto constitucional, que fue refrendado después por la opinión pública en el año 77. Pero en Gran Bretaña es distinto, la monarquía viene de muchos años, con tropiezos muy grandes. La familia Windsor no existía. La dinastía Windsor nace a partir de la inquietud del Parlamento británico, porque cuando emerge con fuerza el liderazgo de Hitler en la Alemania nazi y se ve como inminente la guerra, bueno, la reina era de una familia alemana. La reina Victoria era alemana por parte de padre y de madre y casada con un alemán. Y la reina Isabel II, que acaba de fallecer, tenía un apellido alemán, pero además se había casado con un griego con apellido alemán, Battenberg. Entonces deciden cambiarse los nombres y empiezan a buscar a ver cómo se van a poner, y se pusieron Windsor porque un historiador dijo que en Windsor estaban los orígenes de la tradición monárquica de esa familia. No se llamaba Windsor, y Mountbatten no se llamaba Mountbatten, ni el duque de Edimburgo ni su hermano que fue virrey de la India. Entonces es muy curioso lo que ocurre en Gran Bretaña. Yo tengo la sensación, ustedes se acuerdan aquel año que la propia reina Isabel II calificó de el año horrible, annus horribilis, dijo en su discurso de fin de año, que culminó además como si hubieran pasado pocas cosas con el incendio del castillo de Windsor, que era su favorito. Pero la reina esta ha logrado ir superando y sacando de sus debilidades sus fortalezas. Las crisis de la familia real durante el mandato de Isabel II fueron las más grandes de la historia, pero además con una exhibición pública que no tenía tradicionalmente la familia real británica, porque a duras penas existía el padre de la reina, que, bueno, algunos habrán visto la película El discurso del rey, la dificultad que él tenía para hablar por radio y dirigir el mensaje cuando anuncia que Inglaterra va a ir a la guerra, etcétera. Pero ahora existe la televisión, no existían los paparazzi, ¿no? La reina Isabel asumió con un fotógrafo enfrente y se editó por gestiones de su marido, el duque de Edimburgo, una filmación oficial que se difundió. Pero de ahí a los romances de Lady Di, a los romances del príncipe Carlos, ahora rey Carlos III, luego se termina casando, ahora es reina consorte, la que era su amante cuando él estaba casado con la... Los escándalos familiares le quita la característica de integrante de la familia real, la reina Isabel, a su hijo Andrés, que hoy lo vimos todos desfilar de jaqué, porque no pudo usar uniforme ni condecoraciones. Lo mismo ocurrió con su nieto Harry, hijo de la princesa Diana, que dijo: yo me voy, no quiero saber más con la familia británica. Hizo unos reportajes escandalosos en Estados Unidos acusando a la familia real de racista porque su esposa tenía ancestros africanos y de raza negra. Bueno, de todo esto la reina salió más fortalecida. Yo recuerdo cuando muere la princesa Diana, que ella no quiere ir al velatorio ni llevar a los hijos de la princesa, y yo tengo la sensación de que la gente que la lloró y le echó flores a su camino en el día de ayer y en el día de hoy, y debe ser la misma que lloró a la princesa Diana y que le reclamó a la reina de Inglaterra que regrese a Londres y que participe en los funerales, cosa que hizo. Es una reina que, más allá del juicio que a cada uno de nosotros pueda merecer Gran Bretaña como tal, que nos pueda merecer el régimen monárquico como tal, bueno, estamos ante un hecho histórico, esto no cabe duda. Es la reina de la historia de Gran Bretaña que ha estado más años al frente de la corona, más de 70 años. Ha vivido todo. Vivió la nueva revolución industrial, vio llegar el hombre a la luna, vio caer, vio terminar la Segunda Guerra Mundial ya como princesa heredera, tuvo a Churchill unos meses de primer ministro después que asumió, recibió e invistió como primer ministra a la nueva, a la titular actual, dos días antes de morir, conoció a la cuarta parte de los presidentes de la historia de Estados Unidos, y habrá visto camino recorrido. Empezó como emperatriz y vio deshacerse el imperio británico y logró canalizar eso para que Gran Bretaña no saliera humillada y sostuviera y organizara la Mancomunidad Británica de Naciones, que la tiene a ella como jefa de Estado, aunque, bueno, de hecho visitó a la mayoría de los países, ¿no? Es una reina con un reinado fuerte. Fue de mano muy dura con su propia familia para cumplir con las reglas del juego de la monarquía. Recién citábamos a su nieto Harry, a su hijo Andrés, también lo fue con su hermana, lo fue con su hija Ana, y el veredicto popular está a la vista. Yo recuerdo, perdónenme esta reflexión autorreferencial, esta autorreferencia. Yo recuerdo cuando murió mi padre, fue muy impresionante el velatorio, ¿no? Dicen algunos, yo no sé, no viví otros tiempos antes, era todavía joven cuando murió, pero vino el presidente Alfonsín, vino dos veces, una cosa sin precedentes en la historia de la relación de los dos países. El presidente Alfonsín vino al velatorio y vino al día siguiente a su entierro, y vino acompañado por representantes de todas las fuerzas políticas argentinas. Yo recuerdo cuando el presidente Alfonsín ingresa al Palacio Legislativo el día del velatorio de mi padre, mira la multitud que estaba congregada enfrente en la Avenida Libertador y me dice a mí, me toma del brazo Raúl Alfonsín y me dice: el entierro y el velatorio son el último plebiscito de un dirigente político. Bueno, yo en vez de dirigente político diría de un estadista, o incluso diría de una estadista. Esa multitud profundamente acongojada y respetuosa en su congoja, silenciosa, respetuosa, dolorida, y es el último veredicto de la reina Isabel. Entonces, no cabe duda de que estamos ante un hecho histórico. Muere la monarca que estuvo más años con la corona puesta en el Reino Unido. Ahora, eso tiene sus contrapartes también, que en las cuales deberíamos de pensar. Eso hace que el príncipe Carlos, el heredero, hoy Carlos III, acá entre nosotros, el gobierno uruguayo cometió un error protocolar. Bueno, no debería de... Pero el gobierno uruguayo, hay un viejo dicho, ¿no? A rey muerto, rey puesto. Otro dicho popular: murió el rey, vive el rey. Bueno, le mandaron las condolencias al príncipe de Gales. Y en realidad no era más príncipe de Gales. En el momento que, o condolencias o príncipe de Gales. Las dos cosas juntas no. Carlos no podía ser, porque en el momento que murió su madre es cuando se le puede mandar las condolencias. Ya era el rey Carlos III, incluso antes de firmar el acta, que la firmó a la media hora, y antes de ser proclamado, que fue proclamado el sábado siguiente. Pero bueno, dejemos estos detalles protocolares, yo porque soy uruguayo y, bueno, con un poco de picardía miro esas cosas. Pero cuando uno ve que la reina fue la que estuvo más años al frente de la corona, también piensa: el príncipe Carlos fue el heredero que más esperó para asumir al trono. En aquella ceremonia casi que medieval en que se le impone el título de príncipe de Gales, él pensaba que iba a ser rey a los 40, 45 años. Tiene 73. Hay un meme que está circulando en Europa, en España, de un politólogo muy conocido español, que le preguntan cuál va a ser la diferencia del reinado de Carlos con el de Isabel II, y él contesta que va a ser más corto. Y sí, si fueran 70 años tendría que reinar hasta los 140. Pero ¿por qué yo señalo que, así como la reina fue la que estuvo más años con la corona, el príncipe Carlos fue el que más esperó? Porque la reina se despide con mucha fortaleza. Es una de las personalidades que va a destacar más en la historia del siglo XX y del siglo XXI, y en la historia del Reino Unido en su conjunto, mirando siglos atrás. Supera a la reina Victoria. ¿Esto va a jugar a favor o va a jugar en contra del príncipe Carlos? ¿Qué quiero decir con esto? Uno diría, bueno, la monarquía salió fortalecida. Si la monarquía salió fortalecida, y el rey nuevo estará muy contento. Pero yo me pregunto, ¿no jugará también el tema de la comparación? y de la comparación, ¿no saldrá debilitado el rey Carlos? Yo no tengo respuesta para ninguno de estos temas. Estoy tirando ideas que, repito, deseo y aspiro a que actúen como disparador. Pero al mismo tiempo me pregunto también, ¿ha dado ya algunas señales de que quiere, a ver, estamos diciendo que es rey con la madre enterrada desde hace 15 minutos, pero ha dado algunas señales de que quiere introducir algunos cambios? El príncipe Felipe falleció un poco antes que la reina y ahora fueron enterrados juntos en la abadía de San Jorge, en el Palacio de Windsor, el castillo de Windsor. Bueno, pero el nuevo rey, el príncipe Felipe, caminaba siempre dos pasos atrás de la reina, notoriamente, ¿no? El príncipe Carlos camina y hizo un gesto para que todo el mundo viera que era un cambio, no una distracción. Camina al lado de la reina consorte. Es un cambio. Ustedes miran, es un cambio protocolar, no afecta. No, tiene un significado. Por lo menos una voluntad de cambio. Cuando aparece aquella montaña enorme de flores frente al Palacio de Buckingham, el príncipe Carlos se acerca a la multitud y una señora le dice, ¿le puedo dar un beso? Y él dice, sí, claro. Bueno, a la reina no se le podía tocar. Un embajador presentaba cartas credenciales y no le besaba la mano, le hacía una reverencia con la cabeza. El rey Carlos III se mezcló con la multitud y se dejó besar por una señora desconocida. Yo me pregunto si era desconocida, es decir, me pregunto si fue puesta ahí o estaba ahí. En todo caso, no importa, el mensaje es el mismo: se van a introducir cambios para acercar la monarquía a la gente. Ahora, ¿esto es por necesidad? ¿Es por convicción? ¿La comparación con un reinado tan fuerte como el de la reina Isabel II va a fortalecer o no a el rey Carlos III? Bueno, son todas preguntas que dejo tiradas arriba de la mesa para que hagan de disparador de las discusiones que podamos tener. Apenas pase el duelo y el sentimiento de dolor por la pérdida de la reina, vamos a traer a alguien desde el Reino Unido que nos ayude a descifrar algunas de estas cosas. Yo sé que en momentos de duelo no corresponde planteos políticos, pero no deja de llamarme la atención que ni la prensa, ni los jefes de Estado de América Latina, nadie tocó un tema que, bueno, en Argentina es muy sensible, pero es muy sensible en toda América Latina. En el Atlántico Sur tenemos territorio argentino ocupado por el Reino Unido. Bueno, no era el momento, el funeral de la reina, para tratar este tema. Pero tampoco era un momento, cuando Gran Bretaña está en el centro de la información internacional, para soslayar este tema. El Imperio Británico desarmado conserva dos colonias: Gibraltar en el sur de España y las Malvinas en el Atlántico Sur. Vamos a una breve pausa musical antes de hablar de los dos temitas finales que nos quedan, que es la Asamblea General, que son la Asamblea General de las Naciones Unidas y el aniversario 46 del asesinato en Washington de Orlando Letelier. Vamos a ver por qué es importante para Uruguay y Argentina este aniversario. Escuchamos un poquito.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself,
myself. What a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day.
Bueno, como siempre, nos acompaña Louis Armstrong cuando estamos sin invitados para recordarnos que el mundo en realidad es un mundo maravilloso. Yo estaba pensando cuando lo escuchaba ahora, tiene un mensaje ecológico también, ¿no? Porque habla del cielo azul, los bosques verdes, las praderas, todo esto que está amenazado por el cambio climático y por el efecto invernadero. Comenzó la semana pasada la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ahora viene la etapa de los mensajes presidenciales que empieza en el día de mañana. Son tres sesiones, el martes 20, el sábado 24 y el lunes 26. En una de ellas participará el presidente Bolsonaro, que tiene dos efectos, ¿no? Uno, su mensaje a la comunidad internacional, que bien puede ser de repente de despedida, pero en general es un discurso que yo creo que va a estar dirigido a su posicionamiento en la campaña electoral. Este 77 periodo de sesiones de la Asamblea General tiene temas muy importantes. Yo les quiero advertir de lo siguiente: tengan cuidado con la Asamblea General, porque la Asamblea General no es el órgano máximo. Lo importante de la Asamblea General son los discursos de los presidentes. Por eso yo creo que ha sido un grave error del presidente uruguayo no ir por las vacaciones de los chicos. No, es muy importante. Los tres días de los mensajes presidenciales son importantes por los mensajes en sí mismo, pero además porque, como ocurre en todas estas reuniones internacionales, es muy importante el cafecito, el encuentro, el famoso Delegates Lounge, el salón de los delegados, donde se encuentran casi que de igual a igual presidentes, monarcas, embajadores ante Naciones Unidas, y ahí muchas veces se cocina mucho más que en las reuniones de trabajo. En realidad yo digo esto porque los temas que tienen la agenda este 77 periodo de sesiones de la Asamblea General, los derechos de las personas, de las minorías, qué curioso, ¿no? Bastaría con decir los derechos de las personas de sectores minoritarios en la sociedad, pero los señala cuáles son. Yo creo que esto quiere decir que hay algunas minorías que no hubo consenso para incluir en la agenda. Habla de minorías religiosas, étnicas, nacionales y lingüísticas. Hay otras minorías que no aparecen acá. Bueno, el segundo tema de la agenda son las transformaciones de los sistemas educativos, y el tercero, la eliminación de las armas nucleares. Pero yo les advierto que, salvo estos tres días de mensajes presidenciales al que hice referencia, la Asamblea General no es el órgano, es el, formalmente, jurídicamente es el órgano soberano de las Naciones Unidas, pero no es tan así, no es tan así, porque existe el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que tiene 5 miembros permanentes con derecho al veto. Entonces, muchas veces la Asamblea General se pronuncia en un sentido, pero donde se corta el bacalao, que es el Consejo de Seguridad, se pronuncia en sentido contrario. No solamente, no necesariamente igual, sino generalmente contrario al de la Asamblea General. En la Asamblea General, cada Estado un voto. Entonces ganan las mayorías. Hay 196 países ya, Estados miembros de las Naciones Unidas. Pero solo 5 estados miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Hay otros que tienen un mandato de 2 años, pero los permanentes son los que tienen derecho a veto. Y repito, por más que me parece que fue creado en un mundo desactualizado, en un mundo que no es el de hoy, bueno, allí es donde se cocina el bacalao. Vamos a ir al tercer tema del día de hoy y no nos da el tiempo para poner un nuevo una nueva cortina musical como solemos hacer entre bloque y bloque, pero yo no quería dejar pasar el día de hoy sin recordar que pasado mañana se cumplirán 46 años de la muerte de Orlando Letelier. A mí confieso, perdónenme la franqueza, es un tema que me llega muy profundamente. Yo había llegado hacia 46 años a Estados Unidos muy poco antes, estuve exiliado allí 10 años y cuando recién llegué no conocía a nadie. Empecé literalmente de cero. Luego trabajé muchos años en la UOLA, una institución que el año que viene cumple 50 años, que era una oficinita muy chiquita, éramos 4 cuando yo trabajaba allí. Ahora es una ONG que tiene un edificio propio a 3 cuadras de la Casa Blanca. Pero bueno, los años pasan. Pero cuando recién llego y empiezo a buscar mi lugar, bueno, allí hice mi máster, mi maestría, hice mi doctorado, volví con mis estudios culminados a mi país cuando retornó la democracia. Pero el primer trabajo que tuve fue en un lugar que llamaba Centro de... Bueno, en inglés vieron que política tiene 2 acepciones distintas. Policy o politics. Politics es la actividad política, los partidos políticos, la política como profesión, como actividad. Policy es las políticas públicas, ¿no? Bueno, este era Institute for Policy Studies, Instituto de Estudios de Políticas. Y el director era Orlando Letelier. El 18 de septiembre, o sea, ayer hizo 46 años, estuve en su casa, él había sido embajador en Washington, y me ofreció ir a trabajar a su oficina el lunes siguiente. Cuando me presenté para trabajar, a la media hora que lo estaba esperando, se empezaron a sentir gritos. Había estallado una bomba en Sheridan Circle, en la 4 cuadras de la oficina, y lo habían matado con Ronnie Muffet, la chica que iba a trabajar conmigo. Sí que a mí me llega muy profundamente, pero es muy importante recordar esta fecha. ¿Por qué? Porque fue el primer crimen que cometió el Plan Cóndor en territorio norteamericano, y eso generó un cambio. Hubo una reacción. El coordinador de estas actividades o del vínculo, Bob Scherer, en el FBI, reaccionó y dijo: señores, atentados en los países donde funciona el Plan Cóndor, sí, acá en Estados Unidos, y sin previo aviso, no. Terminaron procesando y condenando a Michael Townley, el autor material del crimen, y condenaron in absentia a los generales Contreras y Pinochet como autores intelectuales del crimen. Pero es una fecha a recordar antes de despedirme, porque marcó un cambio en la política de Estados Unidos hacia la represión que imperaba en América Latina. ¿Por qué? Porque la llevaron a territorio norteamericano. Bueno, se nos ha ido el tiempo, queridas amigas y queridos amigos. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Repito, en las 2 próximas semanas tendremos un invitado de lujo del Brasil para hablar del proceso electoral en aquel país, y una invitada de lujo, como me gusta decir a mí, de Estados Unidos para analizar las elecciones de medio término en aquel país, el coloso del norte.
The answer, my friend, is blowing.
Está aquí Una Mirada al Mundo con Juan Raúl Ferreira. Nos reencontramos el próximo lunes a las 13 por Radio Cultura 97.9. The answer is blowing in.